llega nuestra hora con Catel Psicólogos, con la psicóloga Nieves Martínez Hidalgo. Enseguida estamos con ella.
Ansiedad de tenerte en mis brazos.
Eso es, ansiedad. Porque, muy bien, Sergio Huéscar lo ha adivinado, lo ha cogido muy bien el hilo, porque vamos a hablar, entre otras cosas, de esa ansiedad por los exámenes de los alumnos. Porque, Nieves, buenos días, que no te
he dicho nada. Buenos días.
Porque ahora mismo tenéis vosotros algunos nuevos proyectos y uno de ellos es ir por los institutos. Uno de los temas es este, ¿no? El de la ansiedad.
Sí, bueno, esto ha sido algo inesperado y qué curioso, ¿no? Porque han empezado a llamarnos de los institutos para que vayamos a dar charlas sobre el tema de la ansiedad ante los exámenes. Que eso no está contemplado en el programa educativo Soy como tú. En el programa educativo Soy como tú ya sabéis que se dirige sobre todo a sensibilizar, a que los chicos comprendan que tener un problema de salud mental no les hace diferentes ni tienen por qué ser rechazados por sus compañeros. Y luego también tenemos dentro de ese mismo programa educativo un bloque de alfabetización que consiste en transmitirle conocimientos sobre ciencias de la salud mental, los distintos problemas psicológicos que hay, qué tienen que hacer en caso de necesitar esa ayuda de un profesional, la importancia del apoyo entre los compañeros y de que también lo comenten con la familia. Y se les da también recursos y técnicas pues para abordar diferentes tipos de problemas. Pero en concreto, hablarles de la ansiedad ante los exámenes no les habíamos hablado. Les hablamos, pues, por ejemplo, del tema del acoso escolar, que para nosotros es un tema más importante porque las personas, los chicos, los alumnos y alumnas con problemas de salud mental suelen ser un blanco fácil de ese acoso escolar y por eso abordamos ese tema. En 6 sesiones no nos da tiempo, aunque son muchas y estamos 1 mes y medio con ellos, dentro de cada aula, ¿no? Con esos 25, 28 alumnos, no nos da tiempo a abordar todos los temas ni todos los recursos ni las herramientas que nosotros como fundación queremos poner a disposición de esos alumnos y esas alumnas de forma totalmente gratuita, ¿no? Entonces, ahora han empezado a llamarnos de varios centros con el mismo tema, que es curioso, ¿no? Porque
no, pero yo creo que es que, por ejemplo, a los alumnos de bachillerato, sobre todo aquellos que quieren hacer una carrera en la que es muy importante la nota, es que desde primero de bachillerato les están machacando con el tema de tienes que sacar el 10, tienes que sacar el 9 y medio o no vas a entrar en medicina, no vas
la
a entrar
presión
en...
Es demasiado,
es una presión
fuerte.
Muy grande durante 2 años, ¿no?
Sí, eso es lo que les lleva precisamente, ¿no?, a tener esa ansiedad ante los exámenes. Es uno de los factores. Luego, otro factor, pues que vivimos en una sociedad muy individualista, muy competitiva, donde los padres pues también impulsan, ¿no?, a que tienes que ser el mejor, tienes que sacar la mejor nota. Eso en general. Ahora ya que se acerca ya el fin del bachillerato, pues todavía tienen más presión porque ellos quieren hacer una carrera determinada en una facultad determinada y necesitan una nota. Una nota bastante altas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido podría ser una ansiedad normal o racional, pero claro, si esa ansiedad ya les impide dormir, les impide concentrarse, pues entonces es una...
O te bloquea hasta el punto de que la selectividad no te sale porque estás bloqueado, ¿no? Es que eso es durísimo.
Entonces yo creo que por eso desde los departamentos de orientación nos están llamando para dar estas charlas precisamente a los alumnos de segundo de bachiller.
Claro.
Para capacitarles, ¿no?, y darles herramientas sobre cómo afrontar ese proceso de estudio y luego el día del examen.
O sea, que hay herramientas para
eso. ¿Qué consejos, claro, ¿qué consejos dais?
Nosotros, pues, que estamos a punto de presentarnos a las de selectividad,
estamos muy nerviosos. Estamos en la edad.
Yo os veía yo esta mañana, sí.
No, pero me parece una información muy útil, porque sí, no sí, solamente para los exámenes, seguro que vale para más.
Sí, vale para
momentos
todo
de la vida.
En general, pues ante cualquier situación que sintamos ansiedad. Lo importante es saber qué situaciones nos provocan esa ansiedad, identificarlas y acto seguido darte cuenta de qué es lo que estás pensando acerca de esa situación. Porque normalmente lo que nos lleva a la ansiedad, todo empieza con un pensamiento, ¿no? Una distorsión cognitiva en la que uno piensa de forma equivocada. Hay una serie de errores cognitivos que solemos cometer y eso pues nos lleva a una serie de reacciones fisiológicas como mareo, temblor, sudoración, el cuerpo empieza como a funcionar mal, a dar señales, ¿no? Yo me gusta explicarles que esto es de la ansiedad normal o patológica. La diferencia sería, por ejemplo, con la alarma del móvil. La alarma del móvil sería una ansiedad normal. Te suena la alarma y es bueno incluso, porque si no nos sonara, no nos levantaríamos, ¿no? La ansiedad tiene una función adaptativa, es una reacción emocional, como el miedo o la tristeza, son reacciones emocionales necesarias y buenas. ¿Cuándo es irracional? Pues cuando ya el miedo que sentimos es desproporcionado a la situación, o sea, no es un peligro tan real, ¿no? Es una más el enfoque que hacemos nosotros mental de la situación. Es la interpretación que hacemos del acontecimiento. Es verdad que hay unas pruebas de examen, unas pruebas que pueden ser más o menos difíciles, que hoy en día todo el mundo quiere ir a la universidad y por eso se produce esa saturación y esa elevación de las notas de corte. Sí. Y entonces eso es real, pero lo que no funciona bien es cuando ya a esa interpretación de la realidad le añadimos pensamientos catastrofistas, pensamientos excesivamente negativos, muy desproporcionados, que son los que nos bloquean. Entonces, primero, detectar.
Y esas primeras señales, esa alarma del móvil que comentabas, sí. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el no dormir por la noche? ¿Cuáles pueden ser esas primeras señales?
Bueno, las señales, sí. Cualquier ya dificultad, que cuando tú ves que estás delante del folio y ya no rindes, que se te pasa la tarde en blanco, no un día aislado, ¿no? Cuando tú ves que ya te está pasando una semana, que no puedes dormir, o que se te quita el apetito, o al contrario, que empiezas a comer demasiado, ¿no? O sea, que la ansiedad te puede dar por un lado o por otro. Pues si empiezas, yo que sé, delante del folio empiezas a ver borroso, no tienes un problema visual, tienes un problema de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a tener esos síntomas, pues nada, si tienes que ir al psicólogo, pues vas al psicólogo, te dará unos consejos y unas orientaciones, porque si es solo situacional, es una ansiedad estado que se llama, se te va a pasar, no es nada patológico, pero tienes que ir a por la herramienta, ¿no? Nosotros ahora en el instituto, pues cuando yo vaya esta mañana, que voy a Roldán, pues les voy a dar tres técnicas o cuatro. Entonces ellos pues ya van a tener la oportunidad de poder empezar a practicarlo. Entonces, con una vez que se han detectado esas distorsiones cognitivas, lo que hay que hacer es hacer una técnica que se llama de rechazo de ideas irracionales y luego la técnica de detención de pensamiento. Esas dos técnicas, haciendo un entrenamiento serio, hacerlo todos los días una serie de veces, al final da un resultado porque tú controlas la manera de pensar. Al lado del pensamiento negativo, pues pones uno positivo. Por ejemplo, madre mía, no tengo tiempo, voy a suspender seguro. Pues al lado de decir, todavía me quedan 2 días, voy a seguir estudiando y ya veremos, ¿no? O no me voy a presentar, esto es imposible. Es decir, bueno, el cero ya lo tengo. Voy a intentar sacar algo más de un cero.
Es mejorar
¿no?
seguro. Claro.
Entonces y luego, muy importante, no pasarnos de un extremo al otro. O sea, yo no, en ese sentido, no voy por la psicología positiva de verlo todo muy positivo, etcétera. No, hay que ser realista. Si uno no ha estudiado, es normal que tenga ansiedad, pero esa ansiedad se cura rápido. Te pones a estudiar y el siguiente examen, esa no te hace falta ir al psicólogo. Eso seguro que tu madre te lo dice.
Y cosas más físicas, como, no sé, como respirar bien o como sí. Intentar dormir antes, no sé.
Es cierto, esta es la primera parte de la terapia, ¿no? Luego que ataja directamente con la parte cognitiva de la emoción, de la ansiedad. Luego tenemos que ir a controlar la parte física. Y para eso, pues el deporte es muy importante y muy necesario, sobre todo el ejercicio aeróbico, donde tú haces un gasto de energía considerable, correr, spinning, deportes en equipo, tenis, fútbol, pádel, pues son deportes donde tú descargas mucha adrenalina y te libera de mucha tensión que vas acumulando a lo largo del día. Muchos alumnos dicen, muchos estudiantes, es que claro, es que si me voy a hacer deporte pierdo tiempo. Y yo les digo, no pierdes tiempo, lo ganas, lo estás ganando.
¿Sí se acuerda, Carmen, cuando vinieron los dos estudiantes del MIR que habían sacado tan buena nota? Sí. Los dos hacían deporte,
los dos hacían
tanto
deporte.
Él como ella.
Sí. Eran los súper fantásticos.
Y los dos decían, bueno, él corría y tal, y ella hacía otro deporte también, porque decían que si no aguantaban.
Efectivamente. Es que tú estás toda la tarde sentado ahí mirando el folio te mira a ti, o si haces una tarde muy buena, buena de estudio, genial, pero lo hagas bien o lo hagas mal, tú tienes que tener un horario, tú tienes que también que estudiarte, ¿no? Explorar un poco y decir, a ver, ¿a mí qué me va mejor? ¿Levantarme a las 7 y salir a correr media hora? ¿O cuando termine de estudiar por la noche corro y así duermo mejor? Porque cada persona le sienta el deporte de una manera. Luego, muy importante también, hacer técnicas de respiración y de relajación. Entonces yo lo que me gusta...
también lo enseñas tú en
sí,
estos cursos.
Sí, entonces hoy les voy a enseñar la técnica de relajación de Jacobson, que es un entrenamiento en relajación progresiva, se van aprendiendo por grupos musculares, y entonces esta la estoy haciendo yo desde que terminé la carrera en el año 82, pero no ha pasado de moda.
Vale, sigue funcionando, ¿no?
Sigue funcionando, esa además...
Nos tienes que poner aquí un día a hacer esa técnica de relajación, que también nos va a venir muy bien.
También sí.
Además, esta técnica yo la veo muy eficaz, porque hay técnicas de relajación, hay un montón, claro. Uh-huh. Cada maestrillo tiene su librillo. Pero a mí me encanta esta y yo la sigo utilizando porque veo que realmente la persona que tiene ansiedad o que está muy nerviosa, si tú le dices, venga, siéntate, acuéstate, piensa en un color, ponte una música, eso pone más de los nervios. Claro. Entonces, este entrenamiento en relajación, y me gusta decir entrenamiento porque es igual que si hicieras deporte, consiste en tensar y relajar los músculos. Entonces, si tú estás tensando los brazos y luego soltando, en ese momento que tú te estás autodirigiendo el ejercicio, no puedes estar pensando
en
nada.
No piensas en nada más. Eso pasa mucho con el pilates.
Claro. Entonces, tenso y luego voy soltando. Entonces, se hace una semana los brazos, otra semana piernas,
Y descubres músculos que no sabías que tenías.
Sí.
Y sensaciones... Y al día siguiente te duelen los que no sabías que tenías.
Sí. Y sensaciones muy placenteras. Sí. Porque aquí no es como en el pilates, que sí que puede haber tensión o agujetas, ¿no? Aquí lo que como la tensión es muy muy leve, lo que se siente es pues mucha relajación y una sensación de bienestar emocional y física muy grande.
Nos ha gustado mucho este tema, Aníbal. Sí, tenemos que repetir.
Tenemos que repetir, sí. Con esta sensación nos quedamos porque vienen ya las noticias y volvemos.
Muy bien,
luego.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta
luego.
Onda Regional, también en internet, orm.es.